Bueno, pues vamos a tomar unos minutos para meditar en la palabra, para pensar en algunas cosas que el Señor quiere movernos a tener más en cuenta y a poner más en práctica en nuestras vidas en pareja. Pero antes, acompáñeme y oramos. Gracias, Padre, por tu bondad. Tu palabra dice que el que haya esposa, haya el bien y recibe así una muestra de tu favor, Señor. Te damos gracias que así nos has bendecido. A todos los varones que estamos hoy aquí, nos has concedido, Señor, la gran dicha de no estar solos, Señor, sino de haber recibido de ti una ayuda idónea. Gracias, Padre, por este regalo. Te rogamos, Padre, que a nosotros y a nuestras esposas, Señor, tú nos enseñes, tú nos hables, que tú dirijas nuestros matrimonios, porque si no es así, la tarea es por demás, no rendirá fruto si no es fundamentada en ti. Háblanos, pues, que queremos escucharte y vivir para ti, conforme al modelo perfecto del amor, Señor, que tú nos hiciste vivir en pareja, Señor. Gracias, Padre, por tu bondad, porque en pareja podemos aprender a amar incondicionalmente, como tú quieres que amemos. Te lo rogamos, ayúdanos, pues, háblanos esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues, si me acompañan en su Biblia, vamos a leer una porción de las Escrituras, Efesios capítulo 5, versículo 22. Son palabras que quizás usted ya ha escuchado, pero que todo el tiempo son palabras que nos siguen dando enseñanza acerca de la voluntad de Dios para nuestros matrimonios. Efesios 5, versículo 22. Con estas palabras, el mundo hace rechinar sus dientes. Son palabras que no puede tolerar el mundo. El pensamiento de este mundo no cabe aquí. O dicho de otro modo, estos preceptos no caben en el pensamiento del mundo, donde cada uno vive para sí mismo, demandando del otro atenciones y cuidados, poniendo el ojo en lo que el otro me da y no en lo que yo estoy llamado a hacer o en lo que nuestro matrimonio está llamado a hacer. Pero si usted aprecia al menos un poco, tal vez un poco digo porque usted a lo mejor está empezando en la fe apenas a caminar en el entendimiento de la palabra de Dios, usted deberá entender que estos versículos hablan claramente acerca de la misión que tenemos. Y no es una misión centrada en el yo, sino en el otro, para gloria de Dios. Y así es como vamos a esta porción. Acompáñeme, dice en Efesios 5:22, lo leemos, dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y en este último de los versículos, daremos una mirada rápida a los anteriores, encontramos el propósito por el cual existe la unión matrimonial. La unión matrimonial no se trata de José y de América nada más, sino que se trata de Cristo y su iglesia, sino se trata de reflejar o modelar el amor que Cristo ha tenido por su iglesia y que la iglesia en gratitud le rinde a Cristo. No se trata solamente de nosotros. La suma de Cristo y su iglesia en un solo espíritu, dice la Escritura, que el que se une al Señor, un espíritu es con él, es una unión que no puede ser más profunda, se representa en nuestros matrimonios, es representada por cada uno de nosotros. Entonces, este pacto no solamente es un pacto entre los dos para satisfacernos mutuamente, ni tampoco es solamente una unión a nivel físico, los dos serán una sola carne, no puede estarse refiriendo solamente a la unión de los cuerpos. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo, grande es este misterio. Y una unión de dos cuerpos realmente no tiene mucho de misterio, creo que todos entendemos de qué se trata. Pero hay algo más profundo que eso, evidentemente. Grande es este misterio. Yo digo que esto es un modelo del amor entre Cristo y su iglesia. ¿Sí? Es una unión que no puede ser descrita con palabras o con conceptos humanos. Es una unión mucho más profunda. Que Cristo, el Hijo de Dios, fue enviado al mundo a morir por su iglesia, por los pecadores, a los cuales quiso salvar, a los cuales quiso perfeccionar, a los cuales quiso santificar, a los cuales purificó por medio de su palabra. Entonces el matrimonio no puede ser entendido nada más como una institución humana, sino que tiene que ser entendido como algo más grande, tan grande como que el cuerpo humano, nuestro cuerpo, usted lo sabe, obedece a la cabeza, ¿sí? La cabeza, ahí está alojado el cerebro, da instrucciones a las cuales todos los miembros del cuerpo se sujetan. Cuando eso no funciona, se trata de una anormalidad y vemos la condición tan terrible de un cuerpo que no puede o que no está coordinado, no puede responder a las indicaciones o a los estímulos, a las órdenes de la cabeza. Eso es necesariamente una irregularidad. Del mismo modo en nuestros matrimonios, eso es algo totalmente irregular. Que el cuerpo no esté sujeto a la cabeza es un problema. Ese cuerpo terminará dañándose a sí mismo por no estar sujeto a la cabeza. Entonces aquí hay una primera consideración muy importante para las hermanas. Es muy probable que el pensamiento del mundo les haya inundado con ideas acerca de que no deberían estar sujetas, que no deberían obedecer, porque ustedes también saben y pueden hacer las cosas y pueden liderar si fuera el caso. Y no se trata de un asunto de capacidades, sino de orden. Cada miembro fue puesto en el cuerpo para cumplir un propósito y todos están sujetos a la... ¿A qué? A la cabeza. De igual forma, las mujeres deben estar pues sujetas a sus maridos. Pero ojo, no es que la cabeza se impone ruda y crudamente al cuerpo, sino que en el caso de nuestros cuerpos es una armonía natural. Y esta misma armonía natural es la que en todo caso debería existir para dos que están unidos en Cristo y que entienden que así como la iglesia debe responder fielmente a las indicaciones de su Señor, así también las mujeres deben estar sujetas a sus maridos en todo. En esto hay verdadera vida, verdadera satisfacción, ¿sí? Todas las mujeres deben reflejar a la iglesia, incluso las no creyentes deberían hacerlo, el matrimonio fue hecho para eso, pero las no creyentes no pueden. Pero usted sí puede, por cuanto usted, ¿verdad? Usted ha recibido el Espíritu Santo que le convence de pecado, que le conduce a la verdad y que... pues mueve en usted todo lo que hay que mover o remover para que pueda producir esta clase de frutos. Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. El varón es entonces cabeza de la mujer y la mujer es, como lo dijo Eva, ¿verdad? Como lo dijo Adán acerca de Eva, carne de mi carne, hueso de mis huesos. La iglesia es carne y hueso de Cristo. La mujer también lo es respecto al varón. Pero el varón debe estar sujeto a Cristo. También aquí hay otro asunto que no se puede dejar de lado, ¿sí? El cuerpo está seguro si la cabeza está en orden, ¿sí? Entonces los maridos deben estar sujetos a Cristo. No estamos llamados los hombres, por tanto, a imponernos con dureza, sino a amar. Amar como Cristo amó a la iglesia. Si usted se da cuenta, la instrucción para ellas es sométanse a sus maridos, pero la instrucción para ellos no es impónganse sobre sus mujeres, sino amen a sus mujeres, ¿sí? Primeramente aman. Cristo amó a su iglesia y su iglesia le respondió como él le hizo responder, la rindió de amores, la conquistó, podríamos decir en términos muy positivos, que la sedujo, que la trajo hacia sí, pero la atrajo con amor, no con imposición. Cristo dio su vida por ella y su iglesia se enamoró de él por esta causa y por causa de ese amor y por causa de que la iglesia halló en Cristo su seguridad, entonces se le rindió. La iglesia verdadera, los creyentes genuinos que en suma son la iglesia, se han entregado voluntariamente porque su voluntad fue rendida por él. Él la ganó con amor, no con órdenes crudas y frías. Y con gritos, y mucho menos con golpes, sino que la rindió con amor. Y es un honroso llamado el que las Escrituras nos hacen, el que el Señor nos hace, al hablarnos de estas cosas. llegar a modelar esa clase de amor incondicional, total, por el cual alguien es capaz de morir por aquellos pues que no le eran afines, por aquellos que no eran sus amigos, sino más bien sus enemigos. Y no es que en el matrimonio seamos enemigos, pero a veces parece. A veces sucede que hay tal cantidad de diferencias, tal cúmulo de desacuerdos, que la condición de los dos no es la de dos que están en total armonía, sino de dos que están enemistados incluso. Vea qué honroso y qué comprometedor es, por tanto, este llamado para los maridos de amar a no solamente a quien es fácil amar, sino amar a nuestras mujeres, aun cuando nuestras mujeres en determinadas circunstancias, momentos y condiciones se pongan difíciles de amar. Bueno, tan difíciles de amar como somos difíciles de amar nosotros. Entonces el matrimonio aquí nos revela aquí el Señor que es un terreno en el cual Él desea que aprendamos a amar incondicionalmente. ¿Qué mejor que amar incondicionalmente a aquel que está junto a ti, que porque es pecador como tú, pues sin duda va a producir cosas, va a mostrar cosas que no son tan gratas, que no son tan agradables y que, bueno, pues a cada uno en lo personal, no respecto al otro, sino en lo personal, deberían de hacerle decir como el apóstol Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ya volví a abrir la boca como no debía hacerlo, ya volví a tener ese comentario tan edificante acerca de cómo mi mujer se tarda para llegar a la iglesia, ¿verdad? Los domingos. Ya volví a tener ese comentario tan edificante acerca de cómo mi marido se viste o cómo habla o cómo come. Y ya lo volví a ofender yo y mi gran boca, ¿verdad? Yo y mi gran capacidad para echarlo todo a perder. Pues ahí es donde se echa mano del amor que prometimos tener y que no se puede considerar como un mero sentimiento de estas mariposas en el estómago, ¿verdad? Que a lo mejor usted extraña, que llegó a sentir por su marido o por su esposa cuando eran jóvenes y cuando todavía no eran casados. Que usted anhelaba, deseaba estar con ella. Esos sentimientos naturalmente se desgastan. Por eso es que tenemos que entender que el amor no consiste en sentir, sino consiste en comprometerse. Muchas parejas hoy en día, y aún lamentablemente entre nosotros, llega el momento en que dicen: es que ya no la amo. Y a lo que se refieren es a que ya no sienten aquel enamoramiento de los primeros días. Bueno, ese enamoramiento debe pasar, sin duda alguna. Dios es sabio, queridos matrimonios. Nadie podría vivir si nos la pasáramos en el estado de enamoramiento. En el estado de enamoramiento uno comete hasta tonterías, ¿verdad? O sea, uno está distraído, no puede dormir, no puede comer, no puede trabajar, está con una atención enorme. El amor romántico requiere de nuestra atención de una manera, o roba nuestra atención, lo digo en buenos términos, de tal manera que nadie podría vivir si se la pasara en esa condición 20, 30, 40 años. No, sino que los sentimientos naturalmente cambian, pero el amor permanece. El amor es para siempre. El amor de Dios, el que Él inspira en nosotros, dice la Escritura, que nunca deja de ser. Los maridos entonces, decíamos, amen a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. La iglesia ame a su Señor y respete y obedezca a su Señor como la iglesia obedece a Cristo. He allí un gran misterio. El misterio es mostrar a Cristo. Que desde hoy, y ojalá lo lleváramos en nuestros corazones, cada vez que tenemos conflictos, dificultades, problemas, retos por afrontar, recordemos cómo Cristo actuaría en esta situación y también cómo la iglesia respondería en esta situación a Cristo. Ciertamente hay pecado en nosotros. Somos pecadores. Ciertamente hay imperfección en nosotros. No podría ser de otra manera. Pero las Escrituras jamás nos habrían instruido, jamás nos habrían animado a vivir de esta manera si vivir de esta manera no fuera algo alcanzable, si no fuera algo en lo cual pudiéramos ocupar nuestras vidas hasta conseguir mejores resultados. Si el Señor encargó de alguna manera, a través de estas palabras, que nuestros matrimonios reflejaran el amor que hay entre Él y su iglesia, bueno, seguramente Él sabía que tenemos nuestras limitaciones, que no lo podemos hacer de manera inmaculada o perfecta, porque hay pecado en nosotros. Pero aún así y todo, aún con eso, nos lo mandó. De manera que lo que podamos mostrar de ese amor, sin duda es bueno. Es testimonio de Él. es suficientemente poderoso como para hablarle a alguien, o debería serlo, mostrado en nosotros, debería ser lo suficientemente poderoso como para que algunas personas, viendo, como dijo el Señor Jesús, nuestras buenas obras, glorifiquen al Padre. O sea, glorifiquen al Dios que ese matrimonio tiene. Porque ese matrimonio tiene problemas, y tiene retos, y tiene dificultades, y tiene malas circunstancias, pero se aman. Él ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y a menudo, fíjense, pensamos en eso en términos de muerte. Sí, Cristo murió por su iglesia, Cristo murió por ella. Yo creo que no sería muy difícil que aun cuando un matrimonio, cualquiera de nosotros, no se estuviera llevando tan bien con la pareja y estuviera pasando por dificultades y con estas ganas de explotar, ¿verdad? De coraje, de molestia por las cosas que de repente nos irritan uno del otro. Aún así y todo, me queda muy claro que es muy probable que los esposos, si saliéramos ahora mismo aquí a la calle y nuestra esposa por algún descuido hubiera caminado hacia el lugar donde pasan los autos sin fijarse y viene un auto a toda velocidad, estoy casi seguro que tú correrías a salvarla. Que probablemente te apresurarías y a lo mejor le darías un aventón, pero no para que la atropellaran, sino para que no le tocara el golpe. Y a lo mejor salvaste a tu esposa y moriste tú. Creo que eso no es tan difícil de hacer, ¿sí? Porque hay algo natural, o sea, aún en los peores momentos, en nosotros, algo que Dios puso en nosotros, que nos haría proteger la vida de nuestra esposa a una costa de perder la nuestra. Lo que ya no es tan fácil o ya no es tan esperable es que vivamos por ella. O sea, para alguien puede resultar más fácil decir, bueno, pues ya muero por ella y hasta ahí ya quedó, ya me voy con el Señor, lo cual es muchísimo mejor. Pero ese es un asunto de un momento. ¿Qué tal no morir por ella, sino vivir por ella? Es un reto más grande, si se dan cuenta. Mucho mayor. Entonces, tampoco te conformes con la idea de decir, no, pues es que yo sí la salvaría del incendio. Me queda claro que lo harías. Si lo haríamos hasta por desconocidos, es muy probable, pues por supuesto lo vamos a hacer por nuestra esposa. Tú sí la sacarías del incendio o irías a rescatarla allá entre las olas del mar, ¿verdad? Si ves que se está ahogando, aunque rescatándola a ella, te vayas tú. Sí lo harías. Pero a ver, vive por ella. Susténtala, como dice ahí que Cristo sustenta a su iglesia. Protégela. Guárdala, trabaja con ella de modo que así como el Señor Cristo purificó a su iglesia dándole la palabra, tú también seas el que conoce, el que de tu casa, el que de tu matrimonio conoce a Dios y conoce las escrituras de modo que ella sea la que te pregunte a ti y tú le respondas. Y entonces tú trabajes juntamente con ella en esa purificación que Dios está haciendo de su vida, de su alma, de su corazón. De eso se trata. No nada más de morir por ella, me queda claro que lo harías. Ahora vivamos por ella. Así que es un testimonio grande que alguien muera por su esposa, pero es un testimonio mucho más grande, créamelo, sin lugar a dudas, que alguien viva. Como Cristo vive para su iglesia y se ocupa de ella, así también para nuestras esposas. Cristo alimenta a su iglesia, Cristo conquista a su iglesia, ama a su iglesia continuamente. Imagínense qué cruel habría sido el Señor si nos hubiera... A su iglesia la hubiera seducido, rendido de amores, conquistado, y una vez que ya logró que lo amemos, porque a fin de cuentas nosotros le amamos porque él nos amó a nosotros primero, imagínense que logra que lo amemos y luego él nos abandone. Sería sumamente cruel, ¿no? Que él hubiera escogido y conquistado a su iglesia, pero después no la sustentara. Atención, todos los varones. Si ya la conquistaste y ya lograste que te amara y te dijera que sí se casaba contigo, no ha terminado tu tarea. Algunos parece que creen que allí terminó el asunto. Ya lograron lo que querían lograr, ya lograron que ella fuera su esposa y creen que es el fin de la tarea, pero ese es apenas el principio. Varones que creen que habiéndola conquistado ya terminaron, tanta ternura como los jovencitos que se gradúan de una carrera y creen que ya acabaron su carrera. ¡No, hombre! Están comenzando apenas. Y cuando tú conquistaste a tu esposa, cuando yo conquisté a mi esposa, estábamos apenas dando el primer paso. Así como Cristo, al ganar a su iglesia por medio de su sangre, apenas estaba comenzando a tratar en nuestras vidas. Allí comenzó su rescate, pero Él ha continuado sustentando a su iglesia todo este tiempo y así lo hará permanentemente. Pues igual nosotros, Somos sumamente crueles cuando, habiéndola conquistado de amores, luego la tratamos peor que al perro. Hemos conquistado a nuestras esposas con nuestras palabras, con nuestros hechos, la rendimos, la tomamos para nosotros, y entonces ahora sigue el continuar reflejando a Cristo. Ojalá de veras tengamos esto en cuenta. Y es por esto que no hay lugar, por tanto, para separarnos de nuestra esposa por cualquier causa. Así lo enseñó el Señor. No por cualquier causa, salvo por causa de fornicación, y aún en ese caso hay mucho que hacer, ¿verdad? Pero la Biblia dice que nosotros como iglesia somos inseparables de Cristo. ¿Recuerda? Lo enseñó Pablo a los romanos. Dijo que nada nos podrá separar del amor de Cristo. Nada. Que no hay separación posible. Tu esposa es para siempre. Y tienes que ocuparte de ver por ella, así como ella tiene que ocuparse de ver por él. ¿Sí? Para siempre. Si nos concentramos en la demanda que nosotros le queremos hacer al otro acerca de las cosas que queremos obtener, y cada uno está ocupado en ver que el otro no lo satisface, no lo llena, no le da lo que quiere, nuestros matrimonios terminarán siendo lamentablemente un infierno, porque la relación entre Cristo y la iglesia no es así. Imagínese usted al Señor amargado porque no crecemos lo suficiente. Y a nosotros también molestos con el Señor porque no nos da lo que queremos para ese momento. Sería una relación totalmente desastrosa. En cambio, el amor de Cristo es un amor paciente, un amor que cubre multitud de pecados, un amor que está siempre dispuesto a restaurar, a levantar. 7 veces cae el justo, dice, y el Señor lo levantará. Ese es el amor de Cristo. Un amor incondicional, un amor que dice la Escritura que si alguno hubiere pecado, Él es nuestro abogado, ¿verdad? Para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ese es nuestro ejemplo. Y la iglesia, por su parte, una iglesia o algo que se haga llamar la iglesia, que no sé a veces si lo son, ¿verdad? De estos grupos que se hacen llamar cristianos, pero que todo el tiempo están presentándole demandas y demandas y peticiones y exigencias al Señor. Pues lo que muestran es una esposa insatisfecha, si es que es esposa. Una esposa concentrada en sí misma, en lo que quiero, en lo que me gusta, en lo que anhelo, en los deseos de mi corazón. Y no yo como iglesia ver cuál es la ruta por la cual Él me lleva. Hacia dónde me quiere conducir Él, que es mi cabeza. Y cómo yo puedo andar en su voluntad. Entonces, cuando tenemos estas relaciones totalmente centradas, cada uno en su propio egoísmo, ni reflejamos a Cristo los varones, ni reflejan a la iglesia las mujeres. Entonces, Cristo generosamente se ocupa de su iglesia, la sostiene, la ayuda, la guarda, la anima, la protege. La iglesia, por su parte, pone sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que lo hiciéramos más a menudo, ¿no? Que ese fuera el sello de nuestras relaciones. Esto es lo que estas palabras nos enseñan. De modo que, actuando así, el amor se perfecciona. Este amor, en verdad, puede ser como el amor que une a Cristo con su iglesia y, por tanto, se consolida un amor que no se puede romper, que no se puede quebrantar, que no se puede rajar, como decimos en México. Y entendemos que así como nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, tampoco nada nos podrá separar a nosotros. ¿Se acuerda lo que dice? Que no nos podrá separar ni la tribulación, ni la angustia, ni el peligro, ni la espada, ni el hambre, ni la desnudez, ni lo alto, ni lo profundo. Ni ninguna otra cosa creada. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Así que, pues del mismo modo que nada nos pueda separar a nosotros. Cuando dice que no nos puede separar, por ejemplo, ni hambre ni desnudez. Esto se está refiriendo a la pobreza, a la escasez, a las malas temporadas, a las épocas de vacas flacas como las que hubo en Egipto, ¿no? Cuando no hay tanto como en otros momentos. Y el mundo que te enseña, no, es que en el matrimonio cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana. No me digas, ¿dónde leíste eso? En la Biblia no fue. Entre esposos cristianos estamos parados en un terreno en el cual cuando la necesidad entra, porque entra por la puerta, el amor sigue allí. El amor permanece allí. Porque sí, la pobreza a veces entra, la escasez a veces entra, y no es cosa de reprenderla, ¿verdad? A gritos y sombrerazos. Pero el amor sigue allí, porque el amor de Cristo sigue allí, aun cuando nosotros estemos en un estado de miseria, en el cual Cristo interviene para rescatarnos de él. Así es como Cristo ama a su iglesia. No hay forma de que nos separe nada acerca de él o respecto a él. Nada nos separará del amor de Dios. ¿Cómo un matrimonio podría mostrar, y con esto termino, cómo un matrimonio podría mostrar ese mismo concepto de la permanencia, de la unidad duradera? Bueno, pues podríamos, sin temor a fallar, parafrasear estas palabras, ¿verdad? Las de Romanos, donde dice que ya no, nada nos podrá separar del amor de Dios, diciendo, nada nos podrá separar a nosotros dos. No nos podrá separar ni el control de la tele, ni el de la camioneta, ni las deudas, ni las malas decisiones que hayamos tomado, ni los desacuerdos que tenemos acerca de nuestros hijos, ni el desgaste de aquel romance que nos hacía caminar de la mano por la playa contemplando un atardecer allá en el fondo. Eso solamente se vive en las películas o en las vacaciones. Nada nos podrá separar, ni el pago de la hipoteca, ni el pago de la tarjeta, ni los gustos diferentes, ni nuestra lucha egoísta de poderes. Nada nos podrá separar, ni la influencia del pensamiento del mundo, ni las malas amistades. A esas hay que renunciar. No nos podrá separar ni la rutina, ni el cansancio, ni la enfermedad, ni la incapacidad física, ni la pérdida de la figura. Los primeros que perdemos la figura somos nosotros, ¿sí o no, varones? Reconozcámoslo. Algunos más que otros. Aquí presente, ¿verdad? De los cuales yo soy el primero.
10 segundos.
Amén. O sea, no nos podrá separar que nuestros cuerpos cambien, porque pues los cuerpos cambian. ¿Qué le vamos a hacer? Que no nos separe la pérdida de la figura, pero que tampoco nos separe la pérdida del vigor. Tampoco. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos debe poder separar a uno del otro, porque nada puede separar a Cristo de su iglesia, y se trata de que tú eres el representante de Cristo y tu hermana representante de la iglesia. Además, hay una cosa, el matrimonio va a durar poco, te lo aviso, no sé si te da gusto o tristeza, no sé, pero el matrimonio va a durar poco. El Señor enseñó que allá, cuando estemos ya con Él, allá no se casarán ni se darán en casamiento. O sea, estaremos casados solamente hasta que la muerte física nos separe. Algunos dicen, no, es que yo le prometí amor eterno a mi mujer, ¿verdad? Hasta nos gusta pensar en términos del amor de pareja, en términos de las canciones de la Laura Pausini, ¿verdad? Te amaré eternamente. Y yo digo, ¿eternamente? No, nos vamos a amar por los 40, 50 años que estemos aquí. Allá ya todo será para el Señor. Allá todos seremos la novia y Él será el novio. Entonces, si el matrimonio dura nomás estos años, ¿no valdría la pena que hiciéramos todo lo que está en nuestras manos? Y es mucho, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, por hacer que este reflejo del amor entre Cristo y la iglesia fuera más glorioso. No estamos solos en esa tarea. No estamos aquí meramente dando una palabra de motivación como para que digas, sí, le voy a echar ganas, y sales de la conferencia bien motivado, pero a los 5 minutos ya sabes que te vas a enfrentar a otra dificultad, vas a volver a decir algo que no convenía decir, vas a volver a hacer algo que no convenía hacer, y entonces, ¿de qué echamos mano? Del amor perfecto, de este amor que cubre multitud de pecados, multitud de fallas, que cubre las faltas, de este amor que nunca deja de ser. ¿Cristo cubrió los errores de su iglesia? ¿Sí o no? Bueno, varón, cubre tú los errores de tu esposa. ¿Cristo cubrió las rebeldías de su iglesia, nuestras rebeliones contra Él con amor? ¿Lo hizo o no? Pues nos toca hacer lo mismo. ¿Se entregó por completo, dio su vida? Sí, pues demos la nuestra. Sigamos ese ejemplo. ¿Nos enseñó Cristo a confiar en su provisión material, sí o no? Por nada estén afanosos, ni por comida, ni por bebida, ni por vestido. Ese es el cuidado de Cristo, el cuidado del Padre, de Dios por nosotros. pues a ti, varón, pues te toca también proveer para las necesidades de ella. Que ella no esté afanosa por nada, porque sabe que tiene un proveedor en casa y un proveedor en los cielos. Que hagamos eso con responsabilidad. Que representemos dignamente el papel que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Pregunto, ¿Cristo consuela a su iglesia y alienta a su iglesia en medio de las aflicciones? ¿Y entonces por qué tú de repente o yo no toleramos a nuestras esposas cuando se ponen difíciles? ¿Cuando están en sus días difíciles o en sus meses o en sus años difíciles? Nosotros también hemos tenido muchos años, años difíciles, y Cristo ha sido paciente para con nosotros. Y aún, pues, su regreso, algunos lo tienen por tardanza, pero Él en su paciencia está esperando, ¿verdad?, que todos los que han de venir vengan a Él con paciencia. Así es, esa es la paciencia de Cristo. Tú podrás decir, es que ya le he esperado mucho a que cambie. Pues sí, pero cuidado, probablemente estás poniendo todo el foco, toda la atención en que ella cambie, y aún hasta te atreves a decir, Señor, cámbiala o cámbiamela. No hay manera, porque Cristo nos está transformando a nosotros. Él está teniendo un papel activo en nuestra transformación. ¿Leyó que decíamos ahí que Cristo está purificando a su iglesia por medio de la palabra? Ah, bueno, pues eso nos toca hacer con nuestras esposas. No sentarnos a esperar que cambie, sino participar activamente en que ella pueda mejorar, mejorando nosotros primero. Nos toca una gran responsabilidad. Y yo, perdón, que pero siempre lo subrayo así, creo que sobre todo es nuestra, varones. Así como las flores del jardín están hermosas o marchitas según la tarea y el cuidado del hortelano, del jardinero, así también nuestras esposas pueden estar radiantes o marchitas, sobre todo por causa nuestra. Por causa nuestra. ¿Por qué la iglesia de Cristo será una iglesia la que Él reciba sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante? Porque Cristo la lavó, porque Él tuvo ese cuidado, ¿sí? Con ese amor y con esa paciencia ha tratado a su esposa con misericordia, pasando por alto la ofensa, no reteniendo los agravios que su iglesia le ha propinado a Él. Así nosotros tenemos que hacerlo con nuestras esposas. ¿A la iglesia la dirige Cristo, sí o no? Pues dirijamos nosotros nuestros matrimonios con amor, con sabiduría. Y mujeres, pues dejen que sus maridos las guíen. Y si no lo están haciendo, no agarren el timón ustedes. Oren a Dios y animen a sus esposos a ocuparse de cumplir con este propósito. Hay mucha más bendición en esto, en este esperar con fe, que en sencillamente irrumpir en la escena, a dominar, a liderear, a donde no han sido llamadas a liderear. Si tu esposo no está cumpliendo con esta tarea, anímalo, aliéntalo y ruega a Dios que lo pueda hacer. Cristo ha sido bueno con su iglesia, ni duda cabe. Entonces, hagámonos mutuamente el bien en el matrimonio. Y aún Cristo nos da a nosotros más de lo que pedimos y de lo que esperamos. De modo que cuando tú, varón, creas que ya diste todo, da más. Demos más. Así es Cristo. Cristo va más allá. Siempre va más allá de lo que nosotros hubiéramos podido esperar de Él. Siempre nos da más que eso. Es lo mismo en nuestro caso. Claro, las mujeres, ocúpense de ver y respetar a sus maridos como si se tratara de estar viendo a Cristo. No para volverlo su Dios, por cierto, sino para recordar este papel que los dos están tratando de alguna manera de mostrar al mundo, un testimonio al mundo de cómo se aman Cristo y su iglesia. Cristo aún retuvo en su corazón cualquier posibilidad de herir o actuar directamente contra sus agresores, contra todos aquellos que le trataron, como sabemos que le trataron por causa nuestra, por causa de nuestros pecados, todo el sufrimiento que llevó sobre sí, él no lo respondió. De igual forma, cuando esta señora que tienes a tu lado, que representa a la iglesia, se porta mal y dice cosas indebidas y le preguntas que qué tiene y te dice que no tiene nada y tú te pones peor, acuérdate que Cristo está siempre guardando a su iglesia con paciencia y en total amor. Y no nos dejemos vencer. Porque, insisto, si esto está aquí, es porque lo podemos ir modelando en nuestras vidas, lo podemos ir alcanzando, podemos ir así, siendo representantes cada vez más dignos de Cristo y de su iglesia en este mundo. Cada día un poco más, recordando, por supuesto, que el Señor que tienes ahí a tu lado en las camas, en las noches, y que ronca tremendamente y que de repente hace cosas que no debería, pues ciertamente es un pecador porque en Cristo murió. Y tú también, por supuesto, con tu esposa, recordando que pues sí, ciertamente es pecadora. ¿Qué esperabas? ¿Alguien que no pecara? Pues no hay manera. No hay manera de encontrarse en este mundo con una mujer o con un hombre que no sean pecadores. No hay otra clase de personas. Pero sí hay una clase mayor de hombre, el hombre perfecto, Cristo Jesús, el perfecto Adán, el que sí, evidentemente, no cometió pecado y que a nosotros nos cubre con su justicia. Que sea nuestra inspiración, varones, y también para ustedes, mujeres. Conviene someterse a la orden de Dios. En todas las órdenes de Dios hay vida, hay gozo, pero hay que hacerlas. Hay que cultivarlas. No esperes vivir el gozo pleno y las delicias del matrimonio mientras nos estemos ocupando de reflejar a Cristo y a su iglesia. Oremos. Señor, concédenos pues el que tu Espíritu Santo, Señor, nos siga dirigiendo y nos convenza de pecado y nos redarguya, Señor, y nos corrija. Y tu palabra, Señor, en nuestras vidas, que también nos siga moldeando, Señor. Síguenos purificando para que nosotros, Señor, podamos tener esta encomienda cada vez más clara en nuestras mentes, Señor. Tú nos predestinaste para ser hechos a la imagen de tu Hijo. No puede ser de otra manera, Señor. Tenemos que reflejar tu carácter. Pero además, no solamente es que tenemos, es que podemos, Señor. No está en nosotros, pero está en ti, que has puesto tu Espíritu en nosotros, Señor. Y entonces sí se puede. Gracias, Padre, porque nos has hecho aptos, Señor. Nuestra competencia, nuestra capacidad, nuestra habilidad proviene de ti. Y es para tu gloria, Señor. Concédenos tener mejores relaciones de matrimonio y que estas relaciones de matrimonio sean un testimonio vivo, por ejemplo, a nuestros hijos, que son los primeros espectadores, Señor, de lo que nuestras esposas y nosotros como esposos hacemos, cómo nos tratamos, cómo nos hablamos. Que ellos puedan tener una mejor perspectiva del amor de Cristo hacia la iglesia y del amor de la iglesia hacia Cristo, viéndonos a nosotros, Señor, viendo cómo nos ocupamos con paciencia y con amor de resolver nuestras diferencias y demostrar el carácter de Cristo. Y que así el mundo, Señor, también pueda ser testigo, Señor, de este amor que sí es posible vivir, Señor. Porque el amor entre Cristo y la iglesia es real, es vivo, es innegable. Somos nosotros beneficiarios de un amor tan grande que no se podría medir. Así también, Señor, te rogamos que el amor que hay entre nosotros, Señor, sea perfeccionado. Que nos ocupemos, Señor, de reflejar ese perfecto amor. Gracias, Señor, porque nos has dado a los varones una esposa, a las mujeres un esposo imperfecto, Señor. Porque así, Señor, tratas con nuestros corazones. Así, Señor, vas lavándonos de nuestro propio egoísmo. Ayúdanos a ocuparnos más en el bienestar del otro antes que en el propio, Señor. Siguiendo tu ejemplo, tú que te negaste a ti mismo, Señor, para venir a amarnos. Que así actuemos, Señor, en nuestros matrimonios. Que andemos como hijos de luz, Señor, que seamos imitadores de Dios, como hijos amados, como dice tu palabra. Que así sea, Señor. Te lo rogamos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Vamos a hacer un ejercicio hermoso. Mirándose a los ojos, yo quisiera que si dijeran 5 atributos hermosos que su pareja tiene. Hermosos. Primero la esposa al esposo y después el esposo a la esposa. Amén. Adelante. Y hermanos, saben que este es un buen ejercicio para practicarlo constantemente en sus casas, en sus momentos antes de acostarse. Usualmente cuando nos vamos a acostar, hablamos de algunos problemas, ¿no? Algunas situaciones, tal vez algún pesar. Pues trate la manera de que antes de acostarse siempre le diga 5 cualidades a su esposo. Y 5 cualidades a su esposo. Créame que eso va a quitar muchas cargas de encima. Porque es mejor dormirnos amándonos que dormirnos con todos los problemas de la casa o alrededor. Especialmente los que tenemos hijos, sabemos que los hijos son una carga. Pero al final ellos irán de la casa. Sí, al final es el matrimonio el que debe prevalecer. Vamos a orar juntos. Vamos a orar por este tiempo. Oramos. Señor, gracias por estas parejas, Señor. Te damos gracias por este privilegio que nos has dado. Por el gozo, Señor, que tenemos de compartir. Pedimos, oh Señor, que puedas seguir bendiciendo estos matrimonios, que los tengas firmes en la roca que es Jesús, inamovible. En el nombre de Jesús, amén, amén. Y amén.